Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Comienza Raíces con Ángel Misut.
Queridos amigos, les damos la bienvenida a Raíces en este tiempo de Pascua y damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en esta tarde de sábado. Les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Juan Manuel González está en el control de sonido y eso es toda una garantía de que nuestra voz va a poder llegar hasta sus casas. María Luisa Luna está a los micrófonos acompañada de Irene, una preciosa reportera que está a punto de cumplir los 11 años y que en su colegio ya ha comenzado a realizar sus primeras experiencias en radio y ha querido acompañarnos para disfrutar de este programa. Pero antes de continuar, quiero recordarles que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces@radiomaria.es, como también encontrarnos en el podcast de Radio María.
Hoy, 20 de abril, la Iglesia celebra la memoria de San Aniceto, Papa. Nacido en Emesa, en Siria, Aniceto emigró para ir a servir a la Iglesia a Roma, donde ejerció el papado entre San Pío I y San Sotero, lo que viene a suponer el periodo comprendido entre el año 155 y 166.
Un periodo convulso en el que había que soportar no pocas agresiones de los paganos, a los que había que llevar al reino de Dios, porque también era para ellos. Aunque no se conocen datos concluyentes sobre su muerte, San Aniceto ha sido siempre considerado como un mártir.
Originalmente fue enterrado en el cementerio de San Calixto, en Roma, pero en 1590 su cabeza fue entregada como reliquia al arzobispo en Múnich y se venera en la iglesia que los jesuitas regentan en dicha ciudad. Los restos de San Aniceto fueron trasladados en 1604 a la capilla del Pontificio Colegio Español de Roma, donde reposan desde entonces.
Y como es tradición en nuestro programa, invocamos la misericordia del Señor, implorando la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Aniceto Papa, y de la Santísima Virgen nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que acojan a todos los hermanos que mueren en el mar en su intento de llegar hasta nosotros.
Yeah.
Queridos amigos, infinidad de compatriotas emigran a tierras lejanas para llevar la palabra de Dios, al tiempo que entregan su vida para ayudar a las personas que les son confiadas. Miles de españoles dejan las comodidades del primer mundo para marcharse a tierras difíciles y trabajar con familias que sufren dificultades de todo tipo.
Enseñan, curan, acompañan y, sobre todo, muestran quién es Jesucristo resucitado, la razón de su entrega. Precisamente hoy, en nuestro primer programa de esta Pascua, nos ha parecido adecuado dedicarlo a estos héroes, mujeres y hombres que entregan la vida por los más necesitados, por esas comunidades que el Señor ha querido confiarles.
Soy Adela González, bueno, misionera comboniana. Estuve 20 años en México, 4 años en Ecuador, 13 años en Sur Sudán y últimamente 7 años en Kenia. En España estuve solo 3 años he estado en aquella comunidad de Sur Sudán. Teníamos un pequeño dispensario. Algo que me tocó así y me hacía pensar era que había muchos epilépticos. Y los epilépticos entre aquella gente eran considerados poseídos del demonio. Y empecé a darles la medicina para la epilepsia. Después de un tiempo empezaron a decir, ay, en el dispensario de la misión curan estos enfermos. Y empezó a llegar gente, más epilépticos, y ya pues esa voz empezó a correr. En el dispensario de la misión, allí curan estos enfermos. Y bueno, pues yo seguí, pero eso sí fue una de las cosas que me tocó. Ahora ya no estoy en aquel dispensario, pero estoy en una comunidad que tenemos en Nairobi. Y esta comunidad de acogida para enfermas, de acogida para gente que necesita o que está de paso, que necesita visas y no se las pueden dar en otro país más que en Kenia. Lo que yo he aportado a la misión no ha sido mucho. Lo que he recibido ha sido muchísimo. Yo tengo presente aquella frase del documento de Puebla que dice, los pobres nos evangelizan. Y yo así lo he sentido y así lo he vivido. Porque yo estaba allí, en aquel pueblo que se llamaba Lomín, cuando empezaron a regresar los refugiados de Uganda después de los 20 años de guerra. La pobreza, la miseria que traían, todo. Me quedaba yo asombrada. Digo, esta gente que viene sin nada y son capaces de que después de haber yo visitado una familia o dado medicina a esta persona, vengan a traer una gallina, por ejemplo. Como gratitud, como gente contenta de que estamos allí con ellos. Y yo qué doy. Es mucho más lo que yo recibo, la fe, la generosidad, la alegría de tener misioneros entre ellos. Es mucho más lo que yo recibo que lo que doy. De eso estoy segura. Estoy muy agradecida a Dios por la vocación misionera. Agradecida a todo ese pueblo con el que viví por su generosidad, por la fe que ellos mostraron y la fe con la que vivían. Y bueno, pues mensaje también para la juventud, que no tengan miedo si sienten esta vocación. Repito el documento de Puebla de que los pobres nos evangelizan y yo lo he comprobado.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hemos comenzado el núcleo central de nuestro programa de hoy con Adela González, misionera comboniana que reside en Kenia después de una larga vida de entrega a la obra de Dios en México, Ecuador y Sudán del Sur, como nos ha contado en su testimonio.
En los estudios centrales de Radio María, en Madrid, nos acompañan dos invitadas que les vamos a presentar, Pilar Justo y María del Prado Fernández, ambas misioneras combonianas.
Pilar y María del Prado, bienvenidas y gracias por acompañarnos en Raíces.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes, gracias.
Vamos a comenzar, María del Prado, si te parece, con Pilar, que es nuestra invitada que viene de lejos, viene concretamente del Chad. Y ha venido a Madrid a aprovechar, a pasar unos días y la hemos aprovechado, la hemos enganchado para que nos cuente su experiencia. Pero Pilar, a mí me gustaría comenzar por el principio. Tú eres natural de un pueblecito de Zamora. ¿De dónde surgió esa vocación misionera? ¿Cómo fueron esos primeros inicios?
Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Torres del Carrizal, no lejos de Zamora, pero en un pueblito pequeño. Creo que si el programa se llama Raíces, ¿verdad? Pues mis raíces de la vocación, cuando yo era niña, iba a la escuela como todos los otros. Y en ese tiempo el Domun y la Santa Infancia estaban presentes en nuestra educación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues se hacían los sacrificios, se ahorraban esas perrillas, que no eran ni muchas, porque no había muchas tampoco. Y siempre pensaba, pues en ese tiempo metía algo ahí. Yo no pensaba en ese momento ser misionera, pero siempre estaba atenta a las misiones y siempre cuando llegaban esas fiestas, pues uno rezaba un poco más o se hacía un sacrificio, se renunciaba a un caramelo, porque no a mucho, ¿no? Pero bueno. Y entonces después tú creces y vas siguiendo. Y alguna vez me acuerdo que iban unas monjitas de Zamora que estaban con las hermanitas de los pobres y nos iban a la escuela para que las acompañáramos a ir a pedir a las casas, ¿no? Y alguna vez pensando, pues yo también podría ser monja. Pero eso que pasa y no, como que no vuelve, ¿no? Entonces, así seguí, luego nos fuimos a vivir a Barcelona cuando tenía 16 años, ahí me metí de lleno un poco en los estudios, en el trabajo, trabajaba y estudiaba, entonces la vida no había mucho tiempo, pero como se es joven y hay fuerza, pues había tiempo también para ir a la parroquia, para estar en los grupos, para organizar colonias de verano, para hacer un sinfín de cosas, ¿no? Y poco a poco, pues me fui cuestionando qué voy a hacer yo con mi vida, ¿no? Bueno, entonces terminé de estudiar, hice el magisterio, me metí en la escuela, eso era la gloria perfecta. Yo en la escuela disfrutaba como un enano, ¿no? Y estaba contenta en el grupo, en la parroquia, en la familia, somos cinco hermanas, y así, bueno, pero de tanto en cuanto venía este refrán. Y cada vez que había la fiesta del domo, sobre todo porque ya era más mayor y todo, ahí me venía un poco el gusanillo, pero así, hasta que ya poco a poco, bueno, uno piensa, pues no vas a dejar pasar la juventud tampoco, ¿no? Y así pues me dejé, empecé a interesarme, a leer Mundo Negro, a saber cosas de las misiones. Cuando había un testimonio misionero, ahí estaba yo y el grupo que íbamos a escucharlo. Y bueno, pero eso de ser monja no es que me atraía casi nada, ¿no? Y entonces pensé irme de misionera seglar unos años. Pensé, unos años de mi vida, pues no estaría ni mal dárselos a las misiones. Y empecé a interesarme, pero hasta el fondo, ¿no? A ver lo que se podía hacer, dónde se podía ir. No sé cuántas congregaciones y organismos contacté. Una vez no sé qué por esto, ¿no? Otra vez aquello no me gustaba, otra vez... en fin, y dije, bueno, pues me parece que esto no es para mí. Y ahí se acabó la historia, ¿no? Pero no se acabó. Estaba todavía ahí. Hasta que ya, bueno, me lo tomé un poco más en serio y me puse a discernir, ya ayudada por alguna persona que me ayudó, y me planteé ser, bueno, ¿es que el Señor me estará pidiendo algo más?
Esas preguntas fundamentales que ahora nuestra cultura dominante tiende a provocar que nos olvidemos de ellas, como la que has comentado antes, ¿qué voy a hacer de mi vida?, seguían latentes a pesar de todo lo que sucedía en tu vida, ¿no?
Seguían latentes. Y entonces, pues, dije, pues a lo mejor el Señor no me quiere solamente para unos años, a lo mejor quiere que me dé para toda la vida. Y ahí entró la palabra de Dios fuerte. En el grupo teníamos una reflexión bíblica todas las semanas, ¿no? Y a mí la palabra de Dios que me hizo caer un poco fue el joven rico, que dice no, pero se marchó triste. Y eso me dejaba siempre a mí como diciendo, podía haberse marchado alegre, ¿no? Entonces se marchó triste y yo me daba cuenta que también cuando yo decía, bueno, aquí se acabó, yo ya lo que tenía que hacer lo he hecho, sigo trabajando, sigo haciendo esto, pues me quedaba un poco triste. Y bueno, ahí ya un buen día dije, pues voy a interesarme para toda la vida. Y ahí, bueno, me contacté a las misioneras combonianas, vine a Madrid a verlas, para conocer, para saber qué hacía falta, para todas esas cosas. Y tenía la contraparte. En mi casa no querían saber, sobre todo mi madre no quería saber nada de este asunto, ¿no? Pero bueno, poco a poco la cosa cambió y algunas de mis hermanas me apoyaban, otras tampoco querían saber, pero finalmente yo pensé que la decisión era mía y que tenía que tomarla yo. Y así hice. Y voilà, un buen día me encontré en Julia Valenciana número 4.
Desde que empezaste a considerar con fuerza la posibilidad de dedicarte a la misión, seguir los pasos de don Daniele Comboni se presentaba como la opción más natural, más evidente, ¿no?
Bueno, en ese tiempo de que yo buscaba, no es que conocía mucho Comboni. Leí Mundo Negro y había cosas así de misión, ¿no? Pero no estaba tan difundido la vida y la obra de San Daniel Comboni como lo está hoy, gracias a Dios, ¿no? Pero el atractivo de la misión exclusiva, o sea, yo quería ser misionera, solamente misionera, y no quería otras historias, ¿no? Y me acuerdo que yo trabajaba en un colegio de monjas, y cuando dije que me iba a ir misionera, pero ¿te podías haber quedado con nosotras? Y digo, no, yo quiero una congregación que sea misionera, porque mi vida tiene que ser toda para la misión. Y el Señor me ha concedido esta gracia, porque hasta ahora prácticamente yo he pasado toda la vida en misión, quitando algunos periodos que da un servicio a la congregación para otras cosas, pues la vida ha estado siempre en la misión.
¿Cuál fue el primer destino que te asignaron la congregación?
El primer destino fue Char. Este ha sido Char. El primer amor de mi vida misionera. Y lo siento que es como, sí, donde yo digo siempre, en las combonianas aprendí lo que es la misión, me formaron para misionera, pero quien me ha hecho misionera a mí ha sido el Char.
Pero luego fuiste a otros lugares.
Sí, porque así es nuestra vida de combonianas, errantes.
Permíteme que dejemos para el final el Chad. Háblanos de los siguientes lugares donde estuviste.
Bueno, pues del Chad, con una grande sorpresa, recibí un día una carta de la madre general que me decía que iban a abrir una casa de formación en Quito, en Ecuador, y que necesitaba una formadora. Y dije, pues que la busque, ¿no? Ya. Pero me dijo, no, tienes que venir. Bueno, ahí yo luché porque me parecía que era arrancarme de mis raíces, ¿no? Y me contestó diciendo, bueno, te quedas este año, has ganado una batalla, pero has perdido la guerra. Al final del año que viene, del año pastoral, tú dejas el Chad, te vas a España y te vamos a dar un año para prepararte y tú vienes y te vas al Ecuador para la formación. Y así hice, porque ya se acabó, la sentencia estaba echada.
Fue un cambio radical, ¿no?
Radical.
De pasar del Sahel a América Latina.
América Latina, a un ambiente completamente distinto, de estar con todo el día con la gente, con la formación de catequista, con todo eso, a ir a una casa de formación que estaba lejos de mí, que no sabía todo eso. Yo decía, pero ¿cómo se les habrá ocurrido, no? Y bueno, pues ahí llegué. Y ahí empezamos una nueva etapa de mi vida, muy diferente, pero que me dio también mucho. O sea, yo he recibido, bueno, recibido mucho, de donde he estado siempre he recibido mucho, ¿no? Entonces ahí empezamos una casa nueva de formación con un grupo de jóvenes de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, de Colombia, y pues con la gracia de Dios, y ahí sí que yo me enraicé muchísimo en San Daniel Comboni. Y con la experiencia comboniana, ahí a luchar y a formar misioneras, porque era lo que tenía que hacer, ¿no?
¿Cómo fue ese tiempo en Ecuador? ¿Cuántos años estuviste?
Si... Estuve en el noviciado 5 y 2 más, después 7.
¿Y cómo fue ese tiempo? ¿Cómo marcó tu vida?
Marcó mi vida, sobre todo, después de una experiencia de África, de un país donde la evangelización estaba prácticamente comenzando. Yo llegué cuando se celebraban los 50 años de la llegada de los primeros misioneros, pero en la misión donde yo estaba, los cristianos más viejos, los que tenían años de bautismo, ¿no? Pues tenían 10, 12 años, no más. Los demás eran así, ¿no? Entonces, de ir de un país así a un país donde tiene una tradición cristiana, donde tiene una religiosidad popular muy fuerte, donde en ese tiempo estaba en plena euforia la teología de la liberación, la lucha con el pueblo y todo eso, a mí me marcó, porque también eres joven, entonces te metes ahí, estábamos en un barrio popular, el noviciado estaba en un barrio popular, y la gente vivía, se hacía las casitas los domingos cuando no trabajaba, pues a trozo, ¿no? Y no había luz y había que ir a buscar la luz donde se podía, no había agua, había que comprar el agua, las cisternas venían a vender el agua y todo eso. Entonces, pero el ambiente de América Latina es completamente diferente al ambiente de África, ¿no? Entonces, tú ahí llegas y te encuentras en otro mundo. Luego, estar en la formación me abrió muchísimo porque había los centros de formación común, teníamos 3 días a la semana formación con otras congregaciones. Entonces, yo recibí muchísimo. Y entonces me di cuenta de la grandeza de la Iglesia también, ¿no? Que no se la puede encasillar. Que aquí hacemos esto y allí hay otra cosa para hacer y aquí hacemos lo otro. Y de mi experiencia de España, pues era una. Y la experiencia de África era otra. Y la experiencia de América Latina era otra. Entonces, tú te das cuenta de que, sin darte cuenta, creces, o rechazas o creces, ¿no? Entonces creces, ¿no? Entonces fue, me marcó muchísimo a mí luego la relación con las familias de las novicias y la relación con el barrio. Estábamos metidas en todos los ajos. En la religiosidad popular no faltábamos a nada. La novena de Navidad, novicias a la novena de Navidad. Vía Crucis de Cuaresma. Y se hacían muchas cosas escenificadas. Entonces eso te... Y la gente vivía... Cuando hacías un viacrucis viviente, es que la gente casi lloraba porque parecía que estaban de verdad crucificando a Jesús y esas cosas, ¿no? Entonces a mí me ha marcado muchísimo también la religiosidad de América Latina, el trato con la gente, la abertura, la sencillez. Y luego Ecuador tiene dos mundos, el mundo de la sierra donde yo estaba a 3.000 metros y luego teníamos las misiones abajo en la costa. Y ahí son, de origen, son afroamericanos, son afro de los descendientes de África. Entonces, ese mundo es otro mundo también, es todo mucho más abierto, mucho más pachanguero, podemos decir, más alegre, más así, ¿no? Entonces, en el mismo país, pues encuentras esas variedades. Y luego en la casa, pues con esa variedad que teníamos ya de tres o cuatro países, pues era una riqueza continua, ¿no? Porque había muchas cosas que compartir, había muchas cosas que aprender las unas de las otras. El respeto a las culturas. O sea, ahí estábamos, cada una tenía su derecho, pero también su deber. Entonces,
pues Pilar, vamos a aprovechar este momento para hacerte un regalo recordando aquel tiempo que pasaste en Ecuador y enseguida continuamos con tu experiencia. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dialogando con dos misioneras comorianas, Pilar Justo y María del Prado Fernández. Pilar, hemos terminado, nos has estado contando tu fase de misión en Ecuador, pero a nuestra reportera Irene le surge una pregunta que quiere hacerte.
Adelante, Irene.
Pilar, ¿cuántos años llevas de misionera?
Pues de misionera llevo este año, en agosto, hace 50 años que soy comboniana y que estoy en misiones hace 46.
Fíjate, casi nada.
Casi toda la vida.
Pilar, ¿termina tu proceso en Ecuador y vuelves a Chad o hay alguna etapa intermedia?
Hay una etapa intermedia. Hubo un capítulo general y me quedé en Roma 6 años. Menos mal que nosotras, como somos ambulantes, en Roma estaba la residencia, pero fue un tiempo en el que yo tuve la oportunidad también de visitar todos los lugares donde las combonianas estamos presentes, en África y en América también.
Y en Asia también estáis en
Asia. En Asia, y bueno, yo estuve en el Asia Menor, en la parte de Jordania.
Algo debiste hacer mal para que te dieran el cargo de superiora, ¿no?
Pues sí, se lo digo yo, qué pecado habré hecho. Fíjate, para haberme quedado aquí.
Pero después de ese periodo, ¿vuelves a Chad?
Después de ese periodo volví a Chad. Y entre Ecuador y ese periodo habían pasado 16 años que yo había salido de Chad. Pero tengo que decir que el día que volví me parecía que no había salido nunca. Yo me sentía en casa, apenas bajábamos de Yamena y ya me parecía que yo ya estaba en casa, ya estaba en mi ambiente, ya estaba de nuevo donde yo tenía que estar. Y ahí volví otra vez a...
Háblanos del Chad. ¿Cómo es el Chad? Porque tú lo ves en el mapa y es una cosa gigantesca.
Es gigante.
Ocupada la mayoría, la parte norte, sobre todo por el desierto del Sahara. ¿Cómo es?
Es un país grande, como tú bien acabas de decir. Y, bueno, la mayor parte de la población vive en el sur. Es decir, de Yamena para abajo, ¿no? Y en el norte, pues también, pero es muy diseminada la población. Yo no conozco, de Yamena para arriba no conozco, ¿no? Pero he tenido oportunidad de contactar mucha gente y todos dicen, porque hay muchos funcionarios que han estado destinados ahí, pues son pueblos más bien pequeños. Por ejemplo, tengo un director de escuela que ha estado ahí y me decía, es que en un colegio, lo que allí llaman colegio es la primera parte, después de la primaria, enseguida, ¿no? Y son 4 años, y en esos 4 años tenían 30 alumnos entre los 4 años. Y dices, es que casi no sabemos ni qué hacer, porque uno tiene 2 alumnos, el otro tiene 3, el otro... O sea, los pueblos son pequeños, luego también la educación le interesa menos y todo, ¿no? En cambio, en el sur es más poblado, es donde... Se puede decir también ser el granero del país, ¿no? Porque se cultiva el mijo, se cultivan los cereales, hay mangos. Ahora, por ejemplo, que yo salí ese al tiempo de mangos, los camiones vienen del norte para cargar y llevar la fruta para arriba, para porque de Yamena ya llega mucha fruta porque está cerca del Camerún. Está cerca de la frontera y pasa, ¿no? Pero si no, de Yamena para arriba encontrar frutas y mangos y eso no encuentran, ¿no? Abajo ya no encontramos muchos, pero... Entonces, es un país y la población es mayormente negra, con distintas tonalidades, ¿no? Como en todas las partes, ¿no? La población del norte es más bien árabe, entonces ya hasta la fisonomía, hasta el color de la piel y todo cambia, ¿no? Y en el sur hay varias razas, bastantes fuertes, muchas lenguas, que eso es nuestra cruz. Y entonces las costumbres, es un pueblo que mantiene muchísimo las costumbres, ¿no? Las costumbres ancestrales. Todavía ahora hay cosas que es difícil de poner en tela de juicio, de cuestionar, porque están muy enracinados enraizados en su cultura, en todas esas cosas. De todas maneras, como todo el mundo, con todos los medios de comunicación y todo, hoy la realidad es otra, porque tú puedes ver en infinidad de pueblos que no tenemos luz y eso, pero el teléfono portable, pues no le falta casi nadie. O sea, luego a lo mejor dice, ah, pues no tengo unidades, no puedo llamarte, llámame, pero, o sea, como en todas las partes, se han cruzado las culturas. Yo he visto un gran progreso desde que yo llegué, porque yo llegué en el 78 y en el 79 empezó la guerra civil que duró 20 años y eso pues arrasó prácticamente el país, ¿no? Entonces cuando la guerra terminó y empezó a retomar, yo no estaba, yo me marché en plena guerra en el 84 y cuando volví pues la guerra había acabado. Y estaba, pues ahí vi yo mucho cambio, o sea, me parecía, casi me venía del llorar, porque yo me marché, que las escuelas estaban cerradas, los niños no podían ir a la escuela, se tenían que refugiar en la Bruce, y cuando yo volví veía que los niños iban a la escuela y que iban libres por la calle y que no había barreras en las carreteras para pararte y registrarse el coche. Me parecía otro país, ¿no? Y ciertamente, pues ha evolucionado, gracias a Dios, ¿no? Pero... Últimamente, luego hubo el boom del petróleo, porque se empezaron a explotar el petróleo. Y entonces se hicieron bastantes mejoras, al menos así, a carreteras, faltaba bastantes cientos de kilómetros, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño receso. Queridos amigos, continuamos nuestro diálogo con la misionera comboniana Pilar Justo, que ya ha recuperado el aliento. Pilar, háblanos de cómo es vuestro trabajo en el Chad. ¿Qué es lo que hacéis las misioneras combonianas en el Chad?
Las misioneras combonianas en el Chad, sobre todo, nuestro objetivo es anunciar el Evangelio. Ese es nuestro objetivo, es nuestro carisma. No siempre se hace 100% el trabajo, pero en todas las actividades eso es transversal. Entonces, en las comunidades generalmente hay una obra de la sanidad, de escuela. Entonces, en concreto te puedo decir, hay dos comunidades que tienen un internado de chicas, además de la evangelización, además del dispensario, ¿no? Y esas chicas vienen de los pueblos un poco más alejados, que no tienen la posibilidad de continuar estudiando. Entonces, van a la escuela, generalmente empiezan ya a partir de la secundaria, y desde ahí se les proporciona todo el ambiente para el estudio, que a veces en las familias falta. Porque, bueno, pues los ambientes estudian ahí fuera, en el jardín, en el patio. Ahí hay horarios marcados, las chicas van a la escuela, vuelven de la escuela, se preparan ellas mismas a comer, comen, se reposan un poco. Hay el tiempo de estudio, hay el tiempo si hay necesidad de un refuerzo escolar, hay alguien que lo hace. A la hora de ir a dormir, van a dormir. O sea, hay todo un ritmo de comida y de reposo que favorece el estudio, y de hecho se nota el cambio. Apenas un año, el cambio del boletín de notas cambia, ¿no? Luego hay el dispensario, donde llegan pues niños, adultos, de todo, ¿no? Y se hace pues consulta, curas, hay una pequeña farmacia para que puedan adquirir los medicamentos. Y luego, sobre todo, ¿no? Hay casi siempre hay una hermana dedicada de tiempo lleno a la pastoral. La formación de catequistas, nosotros hemos trabajado, yo en concreto muchísimo, pero ahí mi compañera también, a multiplicación de agentes pastorales. Entonces la formación, yo he pasado prácticamente toda la vida del Chad formando catequistas y acompañando a los catecúmenos en las etapas fuertes de preparación al bautismo. En Chad el catecumenado es largo, son 3 años más 1, 4, antes de llegar al bautismo. Y ahí los catequistas son los que enseñan, porque tú no llegarías a todos, porque cada misión tiene a lo mejor 40 pueblos, ¿no? O más. Y entonces, en ese tiempo se preparan, y es una de las cosas que a mí me ha marcado mucho y de la cual estoy muy agradecida al Señor. cada año en Pascua ver los grupos que reciben el bautismo y que han pasado 4 años ahí esperando y luchando, ¿no? Y ver ahí ese día, yo creo que no hay Pascua que no me emocione, porque es un don de Dios, ¿no? Ver crecer la iglesia, así, una iglesia joven que crece, ¿no? Entonces, y luego pues hay el trabajo con las mujeres, muy fuerte, acompañándolas en reflexión, en aprender un oficio para que puedan colaborar también al sosteño del hogar.
Pilar, tenemos otra pregunta de nuestra reportera especial en el día de hoy.
¿Cómo son las escuelas allí en el Chad?
Es una buena pregunta. Pues ahora eso también es una de las cosas que ha mejorado mucho. Hay ya bastantes salas de clase y eso, sobre todo a raíz del petróleo, que tenían que aplicar el 5% para el bien común, ¿no? Entonces hicieron varias escuelas. Pero todavía hoy quedan muchas escuelas en Chad, todavía en los pueblos un poco más retrasados y así. Se hace como una cabaña grande, con techo de paja, y se apoya y es sujetada por troncos de árbol. Y muchas veces no hay bancos tampoco. Entonces, se clavan unos troncos de árbol en el suelo y ahí se sientan, y otro delante para poder escribir. Hay menos que cuando yo llegué, muchísimas menos, gracias a Dios, porque ahora han cambiado bastante. Pero así son las escuelas. Están muy llenas. Yo ahora he perdido aquí el ritmo de la educación en España, pero allí no hay clase que no tenga de 50 para arriba y más, ¿no? Entonces es difícil también porque hay muchos. Y lo que se carece en general, si no son escuelas un poco bien organizadas, es de libros. Tú vas a la escuela, pequeña reportera, y tienes tus libros, ¿verdad? Bueno, pues no es así en Chad. En Chad los niños van a la escuela con los cuadernos, y ahí toman nota y copian, o si tienen libros para utilizar ahí en la escuela, si la escuela funciona bien. Pero tener los libros para llevártelos a tu casa y estudiar, eso es un lujo. De gente, sí, yo no digo, hay muchas familias que pueden, ¿no?
Lo que has contado de tener la escuela en la calle, en troncos debajo de un árbol y tal, esto a lo mejor a Irene le encantaría, pero solamente durante un tiempecillo, ¿no? Pilar, la última pregunta que te queremos hacer hoy. Tú has trabajado también en el mundo sanitario en un hospital. Cuéntanos, ¿cómo es el hospital? ¿Qué carencias tiene? ¿Qué cosas se hacen? En fin.
De ahí vengo ahora. He estado 6 años. He estado fuera de mi trabajo, por decirlo. ¿No? No es mi mundo ni el...
Pero también se evangeliza curando a gente.
Sí, sí,
¿no?
Pero yo no soy... Y soy la negación para los enfermos. Entonces estaba en el lado de la administración, que puede que sea el lado más feo, ¿no? Porque ahí tienes que luchar.
Pero importante.
Entonces estaba en la administración... Pues buscando cómo encontrar medios para llevarlo adelante. Se le pide una colaboración a todos los pacientes, que no es ni la cuarta parte de lo que cuesta lo que reciben, pero es de una parte para, porque un día u otro a lo mejor no habrá ayudas y tendrán que, y de otra parte porque es importante que cada uno colabore y sienta que hace algo por lo que está recibiendo. Entonces, pero todavía nos encontramos que hay gente que llega y no tiene. Y si no tiene, no los vas a dejar morir, porque vamos, si llegaron ya hasta el hospital. Entonces ahí lo que hacemos es, cuando tener unos donativos que llegan sin destino fijo para la ayuda, los ponemos siempre en una caja aparte. Y cuando hay estos casos, pues se cubre. Porque si a mí me llama la hermana que está en el operando y me dice... Pilar, que tengo uno que no tiene nada, pero aquí, ¿qué hacemos? Mándame el familiar que le firmo los papeles y opera ya si tienes que operar enseguida, ¿no? Porque la vida es lo primero, ¿no? Estamos ahí para salvar la vida, ¿no? Entonces, esa parte me ha dado otro tipo de experiencia, porque cuando tú tienes ahí dos familias que vienen, que te están diciendo, pero hermana, es que no tenemos, es que solo aseguro, es que no tengo nada... Se te encoge el corazón, porque yo digo, si fuera mi padre, si fuera mi hermana, si fuera... O sea, se te queda el corazón encogido y se hace lo que se puede. No se salva todo el mundo, porque ni siquiera Jesucristo pudo solucionar todos los problemas, ¿no? Pero ahí se hace. Entonces el hospital es grande, tiene capacidad para 150 camas y a veces están todas llenas. Y luego tiene un buen quirófano y llegan de todas las partes. Hay un, poco a poco se ha ido mejorando muchísimo el laboratorio. Hace 3 años o 4 ya casi pudimos poner los rayos X gracias a Manos Unidas, que nos financió los aparatos. Y luego pues se mejora lo que se puede, cada año se mejora algo, ¿no?, con lo que llega. Y vive, el hospital vive con más del 50% vive, lo podemos llamar caridad fraterna, solidaridad social, como queramos, pero vive de las ayudas que llegan. Tenemos algunos colaboradores fuertes, que son grupos que nos ayudan. Aquí en Madrid hay uno también, Enganchados nos ayuda muchísimo.
Son de Fuenlabrada, ¿verdad?
De Fuenlabrada.
Es que me estoy acordando ahora, porque yo trabajo en el hospital de Fuenlabrada. Y yo sé que va gente del hospital de Fuenlabrada al chat.
Y nos ayudan también con dinero, ¿no? Entonces, es una obra muy grande que hay que estar convencida que sirve. Y entonces ahí, pues bueno, no se pueden escatimar sacrificios, hay que llevarlo adelante.
Pilar, podríamos hacer contigo 3 o 4 programas porque tu experiencia es impresionante. La verdad es que ha sido un privilegio poder tenerte hoy en Raíces.
Gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Y no olviden de rezar por nosotros, los misioneros, por nuestra gente. Y si pueden ayudar, muchísimas gracias también.
María del Prado Fernández es misionera comboniana, nos acompaña también. Pero María del Prado, tú has estado mucho tiempo en misión, pero ahora te toca hacer otro tipo de trabajo aquí en Madrid. ¿De qué te encargas?
Sí, yo he estado 20 años en África y ahora desde que estoy aquí llevo lo que nosotros decimos animación misionera. Es decir, un poco movilizar un poco el ambiente aquí, darnos a conocer para tener ayudas y para potenciar nuestra misión allí. Y ahora, desde hace muy poquito tiempo también, digamos, trabajo más directamente en la coordinación de lo que es la dirección aquí en Europa, de las combonianas.
Prado, los testimonios de gente como Adela o como Pilar, que acabamos de disfrutar, son un referente para toda la gente que se arrima a la congregación, que se acerca a interesarse por la congregación. Cuando oyen hablar a estas, voy a decir, a estos gigantes de la misión, ¿cómo se queda la gente? ¿Cómo se impresiona?
Yo creo que hay mucha gente que se impresiona, ¿no? Porque hoy día está la idea esta de lo temporal. Como decía antes Pilar, ¿no?, un tiempo me voy a misión y vuelvo, mientras que nosotras lo específico nuestro es estar en la misión toda la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente oye que has estado 20, 30, 40 años en la misión y sigues allí con la edad que a veces tenemos, sí, eso impresiona. Sí.
Algo tendrá la misión, ¿no?, cuando uno no se cansa.
Hombre, la misión tiene que detrás estar la persona de Jesucristo, ¿no?, que es por él que estamos aquí. Por él estamos y él nos sostiene y nos mantiene ahí, ¿no?
Prado, cualquiera de nuestros oyentes que quiera saber más, ¿tenéis una página web que se pueda consultar? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Bueno, las misionadas combonianas tenemos una página oficial, comboniane.org, pero está en diversas lenguas, o sea que no está solamente en italiano. Y luego aquí, a nivel nuestro de Madrid, tenemos un blog muy sencillo, Misioneras Combonianas de Madrid.
O sea, si uno pone en Google Misioneras Combonianas de Madrid, le sale.
Sí, sale.
Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. When
somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados.
En nuestro anterior programa les contamos que disponíamos de unos ejemplares del libro 25 años de pasión, que la Asociación San Ricardo Pampuri ha editado con motivo de la celebración del 25 aniversario de su fundación. Han sido muchas las peticiones recibidas, pero solo hemos podido atender las 7 primeras, porque era el número de ejemplares disponibles. Así que queremos felicitar a los agraciados. Juan José Domínguez, de Madrid.
Purificación Martínez Galiana, de Presencio, Burgos.
Iciar San José Alagón, de Zaragoza.
Isabel Leal Ortigos, de Córdoba.
Juan Castañeira Vázquez, de Puerto Real, Cádiz.
Y Enrique Durio Calero, de Madrid.
Y finalmente María del Pilar Cabrera Lagunilla, de Valladolid. Todos ellos recibirán en sus domicilios, si no les ha llegado aún, un ejemplar de este libro.
Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hoy nos hemos acercado al extraordinario trabajo que las misioneras combonianas realizan por todo el mundo. Agradecemos a Pilar Justo y a María del Prado Fernández su participación en nuestro programa y nos despedimos también de todos ustedes hasta que dentro de 2 semanas podamos estar aquí de nuevo para ofrecerles una nueva propuesta.
Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del programa raices@radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María.
Y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con la radio más libre de este país. Quédense con Radio María. Que Dios les bendiga a todos.
Para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Acaban de escuchar Raíces, con Ángel Misut.